Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en otra entrega más de este espacio de los consultorios de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, un espacio pedagógico, un espacio académico, un espacio de conversación para dialogar sobre diversos temas en estas mañanas de lunes. En la asistencia técnica hoy nos acompaña Dagoberto Paternina y en la presentación Carlos González, Claudia Campuzano en la coordinación académica de este programa de la Universidad de Antioquia en conjunto con la Facultad de Odontología. Comunicación científica para Dummies, una propuesta que nos trae hoy la Facultad de Odontología y que pretende pues precisamente abordar esos temas de todo lo que es la comunicación científica, que es precisamente todo lo que venimos haciendo a través de estos espacios en la emisora cultural, o tratamos de llevar a la comunidad precisamente todo ese gran saber universitario. Para ello, en esta mañana nos acompaña Ana Isabel Correa Orrego, bibliotecóloga, editora técnica de la revista de la Facultad de Odontología. Ana Isabel, muy buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, muy buenos días para todos, a quienes nos escuchan en esta mañana, y bueno, gracias por esta invitación tan especial, a Claudia por incluirme en a esta hora de la mañana en el programa.
Bueno, que es precisamente háblenos un poco de esa labor que usted desempeña como editora técnica. ¿Cuál es como esa labor que usted realiza? Cuéntenos un poco ese contexto del por qué está trabajándose con la Facultad de Odontología.
Bueno, yo soy bibliotecóloga de formación de la Universidad de Antioquia. Llegué a la revista como monitora, siendo estudiante, y bueno, aprendí un poco acerca de la gestión editorial y pasé a ser editora técnica de la revista hace 5 años. Entonces allí lo que hago son actividades de gestión editorial, de gestión de artículos, de publicación, también hacer una parte del community management de la revista, acercando un poco lo que se publica a nuestros lectores. Esa es como mi campo, ¿cierto? Mi enfoque. Pero también me he integrado, y eso me ha permitido mucho la facultad, me he integrado en estrategias de apropiación social, como exposiciones, charlas, y también participando con Comunicación Científica para Dummies, que es una forma de formar un poco dentro del tema de la comunicación científica a los profesores.
Claro, perfecto. Y es que precisamente esa siempre ha sido como una de las labores de todas estas labores de comunicación, de tratar de llevar el conocimiento a la comunidad en general. Esa es una labor que se desempeña. Eso viene muy encaminado pues como de todo este trabajo, y ustedes lo vienen desarrollando como con ese interés, ya que la Facultad de Odontología tiene muchos proyectos y muchas propuestas de comunicación, como lo hemos hecho acá en este espacio radial, ¿no? Se trabaja mucho con comunidades, que hay que explicarles muchos temas.
Es correcto. En la facultad se ve mucha producción científica, sobre todo en la parte de artículos. Pero ahora desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología también se están enfocando un poco como en otras estrategias de comunicación de la ciencia, no solamente a través de formatos como más formales, conocidos como el artículo científico, sino también a través de la divulgación, como todo ese conocimiento que se genera en la facultad, pero en un formato más como más entendible para comunidades que no necesariamente tengan que ser del área de odontología, ¿cierto? Acercar ese conocimiento a la comunidad.
¿Y qué es la comunicación científica y por qué es tan importante en el ámbito académico?
Bueno, la comunicación científica en términos generales es como una forma para comprender lo que pasa en la ciencia, todos sus desarrollos, los avances, y es importante porque no solamente es una forma de involucrar un proceso de comunicación donde están presentes un emisor, que vendría a ser un investigador que publica los resultados de sus investigaciones, y un emisor, pues, que sería como todo su público que lee, lo cita, lo referencia, lo consulta, sino que debe ser un proceso donde se vincule como esa forma de que la ciencia se involucre en nuestra vida cotidiana, como formar una cultura científica. Y segundo, por lo que es importante, es que si usted es un generador de conocimiento, debe compartir ese conocimiento, porque es una forma de llegar a la sociedad y también es una forma como de retribuirle un poco, porque la sociedad viene siendo nuestra fuente de información principal y ella se beneficia de ese conocimiento al acceder. No solo en materia de investigación, ¿cierto?, sino también a partir de la innovación, se puede beneficiar la empresa, mejorar calidades de vida, estar informados, actualizados. Eso vendría a ser, en pocas palabras.
Los jóvenes estudiantes de la Facultad de Odontología, ¿cuándo empiezan a tener esa formación en todo lo que es la parte de empezar a publicar, a escribir?
Yo creo que es un ejercicio que es transversal en todo el pregrado. Conozco a varios profesores que se enfocan mucho en darles herramientas y tips para la construcción, sobre todo de artículos, pero todavía evidencia un poco como una ausencia en esa formación, en otras formas de producir conocimiento y de compartirlo. Pero la escritura científica siempre está presente, siempre hay ejercicios, y lo he visto con profesores, siempre hay ejercicios de escritura académica y científica. Entonces, creo que es desde que comienzan, si no estoy mal.
Claro, y ahora se han encontrado antes y después, ¿ha habido dificultad con esto de la formación de los estudiantes en cuanto a la redacción, en cuanto a la escritura, debido pues a las maneras distintas de escribir en las redes sociales, en todo esto, en el lenguaje cotidiano, ya llevarlo a un lenguaje científico?
Sí, es complicado incluso para una persona que está dentro pues ya que ya lleva como cancha en la escritura científica, porque primero pues los jóvenes ahora llegan a los pregrados con unas significativas deficiencias en cuanto a habilidades en lectoescritura. Y bueno, llegan como con esos baches en la escritura, ahora a pasar a formatos más formales, más estructurados, pues claro que hay pues se evidencia como esa carencia o esa falta como de fortalecimiento de esa parte. Está presente esa dificultad, tanto para quienes empiezan en el mundo como los que están dentro ya escribiendo artículos. Es normal. Es normal.
Y precisamente para orientarnos un poco, precisamente cuáles son esas características esenciales que distinguen propiamente un texto científico de otro tipo de escritura.
Bueno, una de las principales características es que los textos escritos se caracterizan por su objetividad. Siempre va a buscar respaldarse de datos que sean verificables, con datos, con fuentes de información, con evidencias documentales o empíricas, siempre tratando como de superar un poco el sesgo y buscando ser siempre muy, muy imparciales. También otra característica es que son muy precisos y muy claros. Siempre se acompañan pues como de, o se valen de términos técnicos. Yo también me atrevería a decir que dentro del texto científico el lenguaje es un poco limitado, porque precisamente tratan de ir al grano, por ponerle una expresión, siempre tratan de ir al grano mostrando o centrándose en exponer algo muy especializado. Que se den mucho en los artículos de revistas y en esos formatos que utilizan para la difusión de la ciencia, porque el público al que van dirigidos siempre son personas del área, ¿cierto? Uh-huh. Conocimiento de odontólogos para odontólogos. Yo llevo 5 años en la revista de odontología y yo todavía leo un texto de odontología y no entiendo, pero porque ellos siempre utilizan pues términos muy propios del área.
Cosas que no entiendes.
Exacto. Uh-huh. Pero si a mí me dan a leer un artículo de bibliotecología o ciencias de la información, claramente
Obviamente,
voy a comprender, porque tengo pues como el bagaje ahí terminológico. Uh-huh. También dentro de los textos científicos se evidencia una metodología. Son textos muy rigurosos, precisamente porque se describen procesos de investigación, el diseño de la investigación, cómo se recolectaron los datos, los análisis. También otro elemento muy importante es que siempre están, o se genera como la revisión por pares. Siempre hay unos expertos en el área que evalúan la calidad y la validez de esas metodologías implementadas y de los mismos resultados de las investigaciones. Y esto es una forma como de respaldar todo ese proceso de investigación. También se presenta una estructura formal. Siempre va a haber, van a haber secciones, yo creo que esto es universal en todas las revistas, de una introducción, de una metodología, de unos resultados, de discusión y conclusiones. Y finalmente, un texto científico siempre se va a valer de citas y referencias bibliográficas que ayudan a respaldar un poco esas afirmaciones, los argumentos, las conclusiones. Y lo más interesante es que permite que las personas que los leen pueden como navegar dentro del texto consultando esas referencias, y eso también ayuda a crear redes de conocimiento y permite como alimentar un poco sus propias investigaciones.
Sí, ahora mencionábamos el asunto de los jóvenes, de los estudiantes. En la formación de la carrera del pregrado de odontología, ¿necesariamente tienen que escribir de manera científica o ya hay como una vertiente de los que solamente quieren investigar y son los que deben preocuparse por la redacción de textos científicos académicos?
Lo que pasa es que la relación entre lo académico y lo científico es muy estrecho, ¿cierto? Habrán algunos profesionales que no necesariamente se vayan a dedicar de lleno a la investigación, pero sí normalmente puedan tener como nociones de cómo se escribe un artículo. Yo creo que eso es importante. Y fortalecer esa parte de la lectoescritura, porque eso nos ayuda en la vida, no solamente como en el quehacer de ser odontólogos o ser profesionales, sino que en la vida, para diligenciar un correo, para enviar cartas, para diligenciar informes. Entonces no es tanto como centrarse en, es que vos como estudiante de pregrado sí o sí tenés que aprender a escribir un artículo científico, posiblemente no, pero que sí hayan unas habilidades y unas fortalezas en cuanto a la redacción de un texto, porque eso es transversal en la vida.
Lo más seguro es que ya después en el posgrado sí requiera ya tener más elaborada esa destreza.
Claro, porque a partir de esa educación posgradual, pues claramente pueden surgir productos de nuevo conocimiento, un artículo original de investigación, una revisión, por ejemplo, que también tiene sus formas pues precisas de escritura. O si vamos a hacer divulgación científica, pues también nos tenemos que valer de esas habilidades escriturales para presentar algo coherente y claro, ¿cierto? La escritura va a estar siempre presente en la vida.
Y otra situación que pues supongo que debe suceder mucho, y es que usted como editora pues en general de este producto, los estudiantes leen estos proyectos, estos artículos de todas maneras, porque pues si no los leen, de todas maneras, si los leen, van a tener pues de pronto más pistas sobre lo que deben escribir o cómo lo deben escribir.
Pues en cuanto a la lectura de la revista o la presencia de la revista, digamos como en procesos de formación en la facultad, sí se ve muy poco. Porque digamos que en las revistas nacionales no hay como mucho apoyo. Y esto es como a manera de queja, no hay mucho apoyo, y siempre tratamos de mirar como qué se está haciendo a nivel internacional, porque lo entendemos como que es lo más, pues lo de más alta calidad, y de pronto subestimamos un poco la producción científica que se hace en el país o los artículos que recibimos pues de otras partes publicados en revistas nacionales. También es una invitación a los profes, a los profesores de la facultad, que puedan acceder a la revista. La revista está disponible en su página web gratuitamente, pueden acceder a los artículos y estoy segura que van a encontrar alguno que puedan aportar a esas clases o a esos programas de formación, ¿cierto? Pero sí sería muy interesante ver más, pues como más, que se integren más los estudiantes. Últimamente sí hemos recibido ejercicios de escritura de artículos por parte de alumnos, pues de los estudiantes de la facultad, y es muy bonito ver cómo también se interesan por ser productores de conocimiento y por empezar como ese camino en la investigación.
precisamente en esos novatos, por llamarlos de alguna manera, ese investigador, ese estudiante que quiere ingresar, ya sea en un semillero o en un trabajo pues ya académico, ¿cómo puede ese investigador novato mejorar precisamente esa claridad y la accesibilidad a sus escritos científicos?
Bueno, acá siendo como una pauta publicitaria la charla de comunicación científica para Dummies, esa es una parte en la que más me enfoco, mostrar como una especie de guía o paso a paso para la construcción de esas estrategias de comunicación de los resultados de investigación. Y no solamente para personas novatas, porque, bueno, es importante que ellos empiecen como a explorar estas estrategias, sino a todos aquellos actores que se involucran en los procesos de transferencia del conocimiento, porque todavía hay mucho desconocimiento de herramientas y formas. Yo creo que para comunicar la ciencia y que haya claridad y de pronto eficiencia en cuanto a lo que queremos comunicar, nosotros nos debemos hacer cuatro preguntas claves. La primera es ¿cuál es el público? Y esto es muy importante porque al delimitar el segmento o el público al cual yo me quiero hacer llegar esos resultados de investigación, voy a determinar la forma del lenguaje al que yo me quiero acercar a ellos y también los formatos. Entonces, dentro del público, digamos, por ponerle un nombre, consumidores de literatura científica, están los desinformados, que no saben absolutamente nada del tema, al cual no se le puede llegar como con tecnicismos o términos muy especializados, porque la idea es que ellos aprendan del tema para que puedan escalar a un nivel o a un público ya informado, quien es el que ya conoce del tema, ha tenido un acercamiento a este, conoce algunos términos pues propios de la odontología en este caso, y ya se puede aplicar un poco los contenidos. Y ya como el tercero, el más top de la lista, es el experto, que ya vendría a ser una persona propia del área de la odontología, porque ya comprende y se apropia más de la terminología del área. Cuando yo ya determino ese público, me hago una segunda pregunta: ¿qué quiero que mi público aprenda? Entonces determino cuál es el objetivo que tengo para comunicar esos hallazgos de los resultados de mi investigación, si quiero generar conciencia, si simplemente quiero entretener, generar opiniones, despertar un interés alrededor del tema, exponer algo, ¿cierto? Cuando yo ya determino ese objetivo, ahí sí me hago la tercera pregunta: ¿qué tipo de formato quiero utilizar? Por ejemplo, la gran mayoría utilizan artículos de revista, que es el modelo tradicional, el válido, el institucionalizado, pero con el desarrollo de las TIC ya se ha visto que se han desarrollado otras herramientas que son o herramientas o plataformas que son igualmente eficientes que un artículo científico. Por ejemplo, los pósters, hacer exposiciones, los cafés tertulia, donde hay una interacción con el público, los podcasts ahora están muy muy en boga, los videos, las infografías, las fotografías, o sea, hay un abanico de posibilidades para comunicar la ciencia de forma efectiva. Y la última pregunta es, bueno, ¿qué herramienta voy a utilizar? Si voy a hacer un video, entonces, ¿de qué herramienta de edición de video me quiero valer para generar un contenido? O si quiero hacer un post en redes sociales, entonces, ¿a qué herramienta, por ejemplo, Canva, voy a recurrir para diseñar ese post? O si voy a publicar en una revista, entonces ya busco una revista si es de pago o si es una revista completamente en acceso abierto, ¿cierto? Serían esas cuatro preguntas.
Uh-huh. Entonces, hay muchas opciones. Es cuestión de de la exploración, pero del sustento científico, de lo que se afirma, siempre debe estar presente, ¿no?
Claro, claro, porque yo me valgo de otros autores para respaldar mi postura, ¿cierto? Uh-huh. Pues la verdad, para mí es complicado ver un artículo científico sin ninguna citación. No quiere decir como que vayamos a poner en tela de juicio lo que está afirmando el autor porque hizo un proceso de investigación y hizo sus hallazgos. Pero en cuanto a lo teórico, a corrientes, a posturas, bueno, yo por qué planteo esto y quién me respalda, es importante siempre apoyarse de otra literatura.
Pero no es que se haga todo el proceso en estos formatos de redes sociales, sino que tiene que haber un sustento de escrito,
sí,
un texto
sí.
escrito. Que es como la columna vertebral, pues, del trabajo.
Exacto, o sea, yo publico mi artículo y digo, bueno, yo quiero como planear alguna estrategia para que mi artículo tenga un poco más de visibilidad, porque ahora hay un boom de la información muy grande, cada día se publican un sinnúmero de documentos, y posiblemente el investigador diga, bueno, voy a publicar mi artículo, tiene un tema top, por ejemplo el COVID-19, que ha sido tan top en los últimos años, pero yo lo publico en la revista y ese artículo se puede perder, porque hay otros más y vienen detrás más. Entonces, como investigador, voy a utilizar otras herramientas como las redes sociales también para potenciar esa visibilidad de mi artículo. ¿A través de qué? Bueno, voy a hacer un video artículo donde resumo qué trato en mi artículo e invito a que lo lean. O una infografía donde yo resuma qué se trata el artículo, ¿cierto? Como una forma más visual de acercar ese resultado de investigación.
Sí, en ese aspecto, ¿cuáles son esas principales barreras que los distintos principiantes en este mundo de la publicación, de la investigación, enfrentan al intentar comunicar pues las investigaciones de manera efectiva? Ya hablabas como de las distintas opciones que están presentando, pero ¿cuáles son esas barreras que se encuentran?
Bueno, precisamente va muy relacionado con lo que comentaba ahorita, como esas cuatro preguntas, y es que publicamos muchas veces por publicar, ¿cierto? O simplemente por cumplir como con un requerimiento de una convocatoria de investigación que me financió el proyecto y me exige un artículo, por ejemplo. Entonces yo ya me quedo con eso. Pero yo creo que al no plantearse como esa comunidad a la que yo quiero llegar, o tal vez sí la conozco pero no la diversifico, me quedo siempre como en ese público muy especializado y damos por hecho que un artículo científico lo va a leer una madre de familia, ella no lo va a entender. Entonces, ¿de qué forma yo, que es tan valioso para la comunidad, yo voy a tomar mi artículo y lo voy a acercar a las comunidades en un lenguaje pues comprensible? Y yo creo que ese es un ejercicio muy complejo y muy retador, cómo aterrizar esa ciencia, pues esos términos, todo ese bagaje pues científico, aterrizarlo a un lenguaje común. Eso es complejo y difícil, y pocos lo hacen, pocos se atreven a hacerlo. También es como una suerte ahí de atreverse a hacerlo, es una de las barreras también significativas. No saber qué quiero comunicar. Simplemente publico el artículo porque es lo que se publica, pues es lo que se comparte comúnmente y es lo que mi colega hace, entonces yo también lo voy a hacer. También un desconocimiento de formatos, como bien lo decía, no solo está el artículo. Hay otras formas en las que también se puede hacer llegar el conocimiento. Como incapacidad, no sé, o no hay fortalecimiento como en el uso de herramientas, también esa falencia en la formación en cuanto a lo escritural, en la lectura también, no conocemos cómo se escribe un artículo, cómo se estructura, también desconocimiento del tema, no arriesgarse a publicar por no saber qué hacer con las críticas o con los comentarios, esas vendrían a ser como algunas.
Algunas de esas importantes barreras. Vamos a hacer una pausa en este espacio del radioconsultorio hoy en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, Comunicación Científica para Dummies, una propuesta desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Estamos hoy conversando precisamente con la bibliotecóloga, editora técnica de la revista de la Facultad de Odontología, Ana Isabel Correa Orrego. Ya regresamos.
Sí, aló. Necesito ayuda.
Somos la línea Violeta que orienta.
Si eres parte de la comunidad UDA y experimentaste violencia basada en género o violencia sexual, marca gratis 018000-423-874. 018000-423-874. Desde cualquier celular o teléfono fijo, a cualquier hora, todos los días, incluyendo fines de semana. Por un multicampus diverso y libre de violencia.
Continuamos en este espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia en esta mañana de lunes, conversando sobre todo lo que es el llevar el conocimiento científico a la comunidad y también pues al desarrollo de todo lo que viene a ser el conocimiento en el ámbito académico y científico. De todas maneras, es un proceso de generación de conocimiento que debe ser estructurado y puesto en común también por parte de otros profesionales, pero también se debe hacer una labor simultánea de llevar esa investigación a la comunidad. Estamos hoy hablando con la bibliotecóloga, editora técnica de la revista de la Facultad de Odontología, Ana Isabel Correa. Ana Isabel, estamos precisamente conversando sobre esto y surge ahí como esa inquietud de todo lo que de alguna manera se está presentando ahora con toda esta generación de textos alrededor de la inteligencia artificial que genera información. ¿Cómo lo están abordando desde ese conocimiento ustedes, que es un reto nuevo desde el punto de vista de conocimiento? ¿Desde qué enfoque lo están tratando ustedes?
Claro, ese es un elemento que ya ha venido presentándose no solamente en la escritura de textos científicos, sino en pues todo el quehacer científico y académico. Hay unas estrategias, por ejemplo, plataformas de plagio que ya identifican un poco cuánto se ha utilizado en inteligencia artificial, pues como en generadores de texto, ¿cierto? Conocidos como ChatGPT, por ejemplo. Y la otra forma es que si usted va a utilizar o hacer uso de estas inteligencias artificiales generativas, lo citen. Entonces es una forma también como de curarse en salud para no caer como en ese plagio, ¿cierto? Y que te devuelvan o te sancionen como autor, sino simplemente citar. Ya hay muchos blogs donde muestran las formas en cómo citar el uso de inteligencia artificial. Pero es claro que va a seguir estando presente, se va a fortalecer muchísimo más y me imagino que irán desarrollando también herramientas que van a ayudar a identificar un poco el uso de la inteligencia artificial, porque sí, va a estar presente incluso desde ejercicios académicos de informes de lectura o redacción de cualquier tipo de texto. Entonces, para los profesores también que estén ahí muy pendientes.
Y supongo que también ayuda mucho como en eso de aterrizar el lenguaje también. O sea, es probable que, listo, se produjo el artículo y usted ahora mencionaba que hay dificultad, por ejemplo, para llevar un texto ya a un lenguaje sencillo, un lenguaje más coloquial, y es posible que este tipo de herramientas se vuelvan unos aliados importantes.
Es claro, porque cada vez más la inteligencia artificial la están desarrollando para que, sobre todo con estas generativas, se acerquen mucho más a un lenguaje natural, no tan al de máquina como se mostraba al principio. Uh-huh. Entonces sí, va a ser una herramienta importante para los generadores de conocimiento en cuanto, pues, como herramientas de divulgación, porque no todos logramos traducir un poco esa terminología a eventos, pues, como coloquiales o comunes de la vida.
Sí.
Es complicado.
Además, porque seguramente también va a servir como herramienta para optimizar los tiempos, seguramente también, claro, de entregas de productos y de cosas. A veces también se debe mirar el lado positivo de este tipo de herramientas. Siguiendo con este asunto de la publicación, ¿cuáles son precisamente las mejores prácticas para presentar resultados de científicos de manera visualmente atractiva? Yo creo que aquí también entra un poco también esto de la creatividad,
claro,
que puede ayudar las máquinas.
Bueno, yo creo que una de las principales prácticas es seguir o aplicar la premisa menos es más. Manejar lo simple, ¿cierto? Ser muy concreto con lo que se quiere mostrar, por ejemplo, en un infográfico, no saturar la imagen o la presentación, incluso en las diapositivas que uno utiliza, que nosotros queremos presentar todo, porque todo nos parece importante, pero eso nos juega en contra. Entonces, siempre manejar la simplicidad. No dejar tanto espacio en blanco ni tanta saturación, manejar un balance, pero siempre aplicar a esa simplicidad. Que los gráficos y las imágenes que se utilicen sean comprensibles y que sean, pues, como adecuados al tema, que ilustren también eso que yo quiero presentar, porque pues en un infográfico no podemos, pues uno sería como lo más ideal poner una imagen, no sé, de Piolín en algo que tiene que ver enteramente con lo científico, ¿cierto? Que haya una coherencia también en las imágenes que quiero presentar. manejar las proporciones. Si yo quiero destacar en un infográfico, en un informe, un gráfico de tablas o una fotografía, pues tratar que el texto no me opaque la imagen, sino que se destaque lo que yo verdaderamente quiero que genere ese impacto. Que los elementos que integran esa presentación o este formato tengan un orden lógico, también que orienten a la comprensión o a la lectura. Y como recomendación, es importante que cuando nosotros hagamos algo divulgativo, podamos recibir segundas opiniones, porque cuando nos enfrentamos a un diseño, esto se nos convierte en un paisaje. Entonces dejamos pasar como errores ortográficos o datos que no aportan mucho al tema, porque pues esto se vuelve costumbre, y lo que queremos es compartir el conocimiento lo más claro y fiable posible. Entonces recibir esa otra opinión de colegas que puedan revisar estos formatos también es una buena práctica.
Ya es bien visto eso, ya estos trabajos académicos pues llenos de texto, de alguna manera ya no son tan comunes, es decir, sí son comunes y tienen que serlo, pero exacto, de todas maneras ya aparecen más gráficos, más ilustraciones, más fotografías, o sea, ya son más multimediales, por llamarlos de alguna manera.
Así es, porque las formas en cómo nosotros ya consumimos información ya es un poco más audiovisual. Pues yo personalmente todavía conservo ese romance del libro físico, del documento, ¿cierto? Porque todavía tengo como herencia de esa nostalgia.
Y que no debe desaparecer tampoco.
Sí,
¿no?
Claro, es supremamente importante conservarla. No, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar bibliotecología me decían, pero es que el libro va a desaparecer. Y yo, no puede desaparecer.
Lo están matando hace tiempo. Y no han podido.
Y no han podido todavía. Hay personas que conservamos ese amor por el libro físico, pero es eso, ahora lo audiovisual está muy marcado por las generaciones y es como la inmediatez, o sea, mostrar un video que los entretenga, que sea corto, claro y conciso y que ellos puedan aprender. Por ejemplo, TikTok ya se convirtió en un principal motor de búsqueda para jóvenes. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros como científicos utilizar TikTok para aumentar visibilidad?
Por lo menos untar, ¿no?
Exacto, sí.
Sí, por lo menos llamar la atención, porque a veces también la crítica pues que se le hace a estos contenidos en un momento es que no profundizan, entonces se queda una superficialidad ahí que no ayuda en nada al conocimiento.
Así
simplemente es como un titular o una anécdota y no se aprende realmente. Precisamente, ¿cómo se selecciona y utiliza correctamente la tecnología científica para garantizar la comprensión del público objetivo? Es decir, ¿ahí hay una ayuda, es parte de ustedes o cómo funciona esto?
Bueno, en cuanto a la selección del público, ahora no, eso ya es propio de las ciencias de la información, que es la medición científica, que es a través de métricas, y es conocer como las comunidades, ¿cierto? Quienes me leen, si son profesores, si han sido estudiantes, eso se puede analizar bajo los índices de citación, por ejemplo, o de consulta del mismo artículo. De todas maneras, cuando nosotros ya reconocemos nuestros lectores o de quienes recibimos esa cita, pues nosotros ya delimitamos el público y seleccionamos esa terminología y los formatos y todo lo que mencioné anteriormente. Pero es importante que a través, puede ser de las métricas, nos podamos valer para seleccionar ese público al que queremos llegar, esos lectores, y crear comunidad, porque eso es lo importante, que como investigadores creemos, construyamos una comunidad.
Claro, ahora precisamente en estos asuntos de la comunicación científica hay muchos youtubers, muchos tiktokers, todos los mencionados ahora, pues toda esta gente que produce a diario contenidos que muchos dicen ser científicos, precisamente cómo influyen esas redes sociales y todas estas plataformas digitales en la comunicación científica contemporánea, de cómo lo están evaluando ustedes en este momento.
Bueno, las redes sociales llegaron para quedarse y ahora hasta las más mínimas y simples actividades uno hace uso de las redes sociales, desde una receta, desde cómo arreglar un zapato, siempre van a estar las redes sociales ahí presentes, como una suerte de formación y de instrucción, ¿cierto? Y ha cambiado mucho la forma en cómo nos relacionamos con el conocimiento. Las redes sociales han influido en la comunicación científica desde la visibilidad, por ejemplo. En tanto, estas han permitido o son una herramienta bastante, diría yo, eficiente para ganar un poco más alcance de esos resultados de nuevo conocimiento como un apoyo, y permite también la diversificación del público, porque no solamente estamos publicando un artículo que lo va a comprender un odontólogo, por ejemplo, sino madres de hogar que quieren mejorar la salud de la boca de sus hijos, entonces van a esos contenidos y, bueno, está respaldado por un artículo científico, ¿cierto? También ha influido en la forma en cómo se ha generado la interacción entre el científico y el público o las personas del común. Eso también ha permitido generar discusiones en torno a la ciencia, en tanto se puede comentar, se puede compartir, yo puedo recomendar, puedo rankear, ¿cierto? Hay una mayor como interacción, a diferencia de simplemente leer el artículo en una revista física y ya. Ya no tengo más interacción. También ha proporcionado medios para compartir resultados de investigación diferentes a esa forma tradicional, que también hemos visto que son eficaces. Ha permitido crear esas redes de colaboración entre las disciplinas, con autores que no necesariamente estén en el mismo lugar y que tampoco sean del área, ¿cierto? Yo, por ejemplo, como bibliotecóloga en la facultad, me han dado la oportunidad de involucrarme un poco con, no con la odontología como tal, pero sí con procesos de generación de conocimiento en la odontología. Y lo que mencionaba ahorita, que ha permitido realizar mediciones de la ciencia a través de métricas que llamamos nosotros alternativas, que permiten como comprender un poco ese alcance social y el impacto de la producción científica dentro del campo social.
Pero ahí observo uno como consumidor de estas redes, observo ahí y la familia o de los allegados, los conocidos, la gente en general, los el consumidor de redes sociales, de videos, de todo eso, uno observa que muchas veces pueden llegar recomendaciones si uno busca, digamos, temas de odontología en YouTube. Pues puede ocurrir que pues simplemente cualquiera, pues ya hay un acceso de creación de contenidos, cualquiera lo puede hacer, así no sea profesional, profesional titulado en esa materia, simplemente por su manera de hacer los contenidos, pues va subiendo en el ranking y se va posicionando sin necesidad de ser un experto, y de pronto el que sí es experto, pues de pronto no cuenta con esa misma suerte, entonces no es tan visto. ¿Cómo se observa ese asunto ahí de la competencia de creadores de contenido positivo, entre comillas, o que de pronto sí tienen un respaldo científico y académico?
Bueno, hay que aclarar algo, y es que redes sociales no solamente corresponden a Facebook, a Twitter o al Instagram o TikTok, sino que en la comunidad científica existen redes sociales precisamente para eso. Un ejemplo es ResearchGate, donde usted como investigador crea su perfil y allí publica los artículos. Y se puede generar una interacción, comentarios, se puede dar likes, se puede citar a través de estas redes sociales, ¿cierto? Es una forma. Pero centrándome en la pregunta, yo creo que es peligroso. Siempre he dicho que es peligroso cuando una persona que no conoce o no tiene como de base una formación, por ejemplo, en el área de la odontología, es peligroso. También es una suerte de, pues como de generar, no sé, pedagogía en cuanto al público, como, bueno, vos sos un consumidor de redes sociales, por favor, evalúa. En bibliotecología llamamos como evaluación de fuentes de información, mira de quién te estás valiendo para, no sé, escribir, o qué tipo de información estás consumiendo, y si es pues tiene como una forma de verificación.
Respaldo, sí.
Eso, y el respaldo. Entonces yo creo que la competencia pues sería como tener esas bases de redes sociales científicas y académicas, como por ejemplo ResearchGate, donde una persona que diga, bueno, ¿y este quién es? ¿Por qué me está hablando con esta propiedad del tema? Ah, bueno, él dispone de sus redes, por ejemplo, del perfil en ResearchGate, y yo miro, y eso me, a mí me da una tranquilidad de que, bueno, este señor está es ducho como en el tema.
¿Cierto? Sí, porque es ahora abundan, por ejemplo, los consejeros en nutrición, claro, en todos los temas, como
pues
lo mismo que decías ahora, que se encuentra uno de todo tipo de información en estas redes sociales, uh-huh. Uno encuentra de todo, hasta de cómo desbaratar un balín,
claro, sí.
hasta cómo, cierto, cómo hacer una cirugía, cierto. Entonces ahí hay un asunto y muy muy complicado, que el consumidor se tiene que formar también, uno como espectador también tiene que ver a quién le está creyendo.
Eso es, y como dicen coloquialmente, como no comerse el cuento, uh-huh, de entrada. Este apareció con una bata, porque aparecen pues con,
exacto,
toda la parafernalia y las imágenes pues que visualmente te dan una confianza, ¿cierto?
Uh-huh.
Pero pueden ser personas que no conozcan.
O quieren vender tratamientos también, que quieren vender blanqueamientos, uh-huh, o tratamientos pues de, en fin, con una cantidad de cosas pues que son de ya más productos que quieren vender, ¿no? En ese, todo lo que es, ¿qué consejos prácticos le daría a aquellas personas que deciden mejorar todas estas habilidades en comunicación científica y precisamente hacer sus investigaciones más accesibles para el público en general?
Bueno, yo creo que el principal consejo es que se animen a explorar, que se abran a la creatividad. Que dejemos, pues sí, es importante publicar bajo estos formatos tradicionales y formales y que ya están aceptados por la comunidad científica, pero que abran un poco y diversifiquen esos formatos en los que comunican la ciencia, porque ahora existen, como bien lo mencionaba, muchas herramientas que apoyan esa visibilidad y el alcance de productos de nuevo conocimiento. Fortalecer esa creatividad, conocer quiénes los leen, que utilicen casos de la vida cotidiana para explicar sus hallazgos, así como el profesor que explicó una teoría, no sé, creo que fue de la física, a través de cómo se voltean los buñuelos cuando se están fritando. Eso me parece muy muy interesante, que utilicen pues como esas alternativas, que se capaciten en el uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, para que esos resultados o esa forma de comunicar esos resultados de investigación también sea innovadora, sea llamativa, que ustedes también puedan llegar a esas nuevas generaciones que se interesan por la odontología y que no lo vean como algo tan tan aburrido, ¿cierto? Uh-huh. Porque las áreas de conocimiento caen muchas veces como en esos campos del aburrimiento, esto tan tedioso, ¿cierto? Como esas formas, esos consejos.
Sugerencias finales, invitaciones para todos nuestros amigos oyentes.
Bueno, pues no, agradeciendo primero nuevamente el que me hayan invitado. También la invitación es que pueden buscar la charla de comunicación científica para Dummies, que se encuentra disponible en el canal de UD@ de la universidad, en la serie Enseño porque quiero, que allí abordo casi todo lo que compartimos el día de hoy. Y bueno, no, que sigan compartiendo para generar nuevo conocimiento.
¿Y qué artículos, qué artículo recuerdas si particularmente en este momento que le haya llamado la atención últimamente en la revista? Usted como editora.
De mi revista.
De revista de odontología.
Hay un texto muy interesante, es un ensayo, no recuerdo si es un ensayo o un editorial, que habla acerca del color de los dientes. Y cómo empiezan, es como un relato, pues, abordando hechos históricos claramente, de cómo en esas comunidades antiguas, esas poblaciones antiguas, se pintaban los dientes de negro, y para ellos era un pues como un elemento de belleza brutal. O sea, el que tuviera los dientes negros era bello, a diferencia de ahora, que entre más blancos, pues la gente o la sociedad hemos caído como en ese mito de que es una dentadura pues saludable y es lo más estético, ¿cierto? Pero mira cómo, uh-huh, ha cambiado esa percepción. Y también me dio un regalo muy bello, que en las referencias fui a ver, ellos referenciaban algo de la belleza, ay, se me olvida el nombre, La historia de la belleza, de Umberto Eco, un libro bellísimo, me parece muy bello, los invito a leer. Entonces me dio un regalo, pues, del libro, uh-huh. acceder a este libro tan bello y también conocer, como dice, esos cambios en la perspectiva en cuanto a la estética. Muy interesante. Uno ahora ver un diente negro, pues, uh-huh. te dice muchas cosas, ¿cierto?
Sí. No, muy bien. Muchas gracias, precisamente, por habernos expuesto esta temática de esta proyección de todo, de cómo precisamente hacer todo lo que es la parte de publicar, de llevar el conocimiento, la comunicación científica para Dummies, y recordar que esa charla pues también está presente en UDA@. Agradecemos la presencia hoy de Ana Isabel Correa Orrego. Ella es bibliotecóloga, editora técnica de la revista de la Facultad de Odontología. Gracias por su participación en este espacio. Y también a Claudia Campuzano. Pero antes vamos a escuchar precisamente una invitación que se tiene para una propuesta para nuestros amigos de Urabá.
Emisora Cultural Universidad de Antioquia. Presencia del alma mater en las regiones de Antioquia.
Muy bien, ahí queda pues esta invitación y agradecemos su amable atención en este espacio del Radio Consultorio. Agradecemos a Goberto Paternina la asistencia en la parte técnica y en la presentación Carlos González. Los invita para que continúen con nosotros. Hasta pronto.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.